Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo. Presentado por Gerard Alemán. Bienvenidos a Filming Notion, el podcast que habla de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve.
Hola, hoy vamos a estar hablando, analizando la película Avatar: The Way of Water con la actuación de Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Steven Lang, Kate Winslet, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Avatar: The Way of Water es una película de ciencia ficción épica de Estados Unidos del 2022, dirigida por James Cameron a partir de un guion que coescribió con Riff Jaffa y Amanda Silver. La historia que el trío escribió con Josh Friedman y Shane Salermo, producida por Lightstorm Entertainment y TSG Entertainment, distribuida por 20th Century Studios, es la secuela a la película llamada Avatar, que salió en el 2009. Y esta viene siendo la segunda película de la franquicia. Los miembros del cast de la primera película repiten sus papeles originales y ahora Sigourney Weaver regresa con un papel diferente. James Cameron declaró en el año 2006 que le gustaría hacer secuelas de Avatar si tuviera éxito, y anunció las dos primeras secuelas en el 2010 luego del éxito rotundo de la primera, apuntando a un lanzamiento al 2014. Sin embargo, la necesidad de desarrollar tecnología y hacer todos esos guiones retrasó un poco el procedimiento, y por eso es que vimos que entonces vino a salirle esta segunda película en el 2022. Él quería tener una tecnología para poder filmar escenas, captura en movimiento bajo el agua, y esto es algo que no se había hecho todavía. Hubo muchos retrasos para que así entonces el crew pudiera trabajar en tanto la escritura de guión como la preproducción y efectos visuales. El proceso de filmación, para los que no saben, ocurrió simultáneamente con la tercera película. Comenzó en Manhattan Beach, California, el 15 de agosto del 2017. Luego se mudaron a Nueva Zelanda el 25 de septiembre del 2017. Y concluyó a fines de septiembre del 2020, después de 3 años de filmación. Y los que ya conocen a James Cameron saben que a lo mejor él tuvo que ser bien picky con todo esto y dijo: vamos a seguir retrasando esto hasta que la tecnología esté a mi favor. Ya cuando él vio que en el 2020 pues se podía hacer lo que quería, vamos entonces a tirarnos. Avatar: The Way of Water se estrenó en Londres el 6 de diciembre del 2022 y en los Estados Unidos el 16 de diciembre del 2022. El compositor James Horner fue el que hizo la música para esta película antes de su muerte en un accidente aéreo en junio del 2015. En diciembre del 2019 se informó que Simon Fraglen, que había trabajado anteriormente con Cameron como productor y arreglista de Titanic, escribió música para la película también. Organizaciones como la National Board of Review y el American Film Institute nombraron a Avatar: The Way of Water como una de las 10 mejores películas del año 2022. La película también recibió muchos elogios, incluyendo nominaciones a Mejor Película, Mejor Director y Golden Globes. Tenía un budget de 350 millones y la única información al momento de esta grabación es que hizo 559 millones en el box office. De todas las nominaciones, The Way of Water ganó el Oscar a Mejor Efectos Especiales en la celebración número 95 de los Academy Awards. También fue nominado a 3 premios, Best Picture, Best Sound y Best Production Design. Por último, ganó 2 premios en la gala número 50 de los Annie Awards. Esta película la vi 2 veces. La primera vez fue en el cine y la segunda en mi casa. Esa vez que la vi en el cine, la vi en una sala Dolby 3D, un martes como a las 6:30 de la noche. El cine estaba bien lleno. Lo primero que hice cuando llegué fue ir al baño, porque sabía que esta película iba a durar bastante. So, fui al baño como 20 minutos antes de empezar. Lo que tengo que decir es que hace tiempo yo no iba a una sala 3D con gente, porque no era que estaba vacía. Había un montón de gente, estilo para allá para cuando salió Transformers, que todo el mundo se volvía loco yendo para el cine, como que esos primeros 3 días, así. Y tengo que decir también que el 3D, bastante sorprendente. No sé si es que en mi mente, cada vez que digo 3D, me acuerdo de Spy Kids. Pero por lo menos esa fue mi primera película en 3D. Y comparándolo con esta tecnología, brutal. La segunda vez que la vi, pues ya la vi en mi casa, 60 pulgadas, home theater, no 3D, por Disney Plus. Si hacemos un movie summary, básicamente Jake Sully vive con su nueva familia en Pandora. El coronel decide regresar mediante la tecnología y procedimiento. Reviven al coronel en un cuerpo de avatar y decide regresar para terminar lo que empezó en la primera película. Jake ahora debe trabajar con Neytiri y el ejército para proteger su hogar. Empezamos la película y rápido nos establecen que ya han pasado más de una década. 10 años desde que los Na'vi rechazaron esta invasión humana. Podemos ver que esta película comienza, ¿verdad? Nos dan como un flashbackcito desde la primera película, por si acaso si hay alguien que a lo mejor nunca ha visto Avatar y se tiró a ver la segunda así de la nada, para que por lo menos entiendan algo. Este núcleo familiar se compone de Jake, Neytiri, Neteyam, Loak, Tuk y una hija adoptiva, Kiri, que es nacida del Avatar de Grace. Y otro niño humano adoptado llamado Spider, que es hijo del coronel Miles Quaritch, el villano de la primera. Spider nació en Pandora y no pudo ser transportado a la Tierra porque era un bebé. So, se tuvo que quedar en Pandora y por eso Jake y Neytiri lo adoptaron. Para esa gente que no vio la primera película, los humanos en la primera película invaden Pandora, los sacaron y ahora tienen planes de volver. Regresan a Pandora para seguir con ese plan original y construyen una base nueva llamada Bridgehead City para preparar a Pandora para la colonización, ya que la Tierra aparentemente se está muriendo. Entre los recién llegados se encuentran los Avatar Na'vi híbridos con la mente de los Marines fallecidos de la RDA, que básicamente viene siendo el platoon de la primera película que invadieron Pandora. Tenemos a Quaritch como líder, que esto para mí pues fue una sorpresa porque no había leído nada del plot y ni había visto trailer. Creo que como que maybe el primer trailer, pero no sabía que esto fue lo que pasó. Jake inicia una campaña en contra de las líneas de suministro de RDA, porque vemos que están llegando equipo, maquinaria del RDA a Pandora otra vez. Y pues imagínense, 10 años atrás yo fui parte de esta misión, pasó lo que pasó en la primera película, los botamos y ahora están regresando otra vez. Quaritch y su equipo realizan una misión en busca de Jake y capturan a sus hijos. Jake y Neytiri llegan y liberan a la mayoría de ellos, pero Quaritch se lleva a Spider y los reconoce como su hijo. Decide pasar tiempo con él para traer a Spider a su lado y de una vez Spider le puede decir todos los trucos, le enseña sobre la cultura, el idioma Na'vi. Spider está del lado de Jake porque ellos lo adoptaron desde que él era un bebé, pero ha tenido que cambiar para poder sobrevivir con estos soldados de la RDA porque si no, pues lo van a matar. Jake, consciente del peligro que representa para él y su familia que Spider esté con los soldados de la RDA, entonces decide salirse de Omaticaya en busca de refugio. Entonces se van moviendo hacia el arrecife Metcallina en la costa de Pandora, donde hay unos miembros de la tribu que consideran que Jake y su familia son quote-unquote sangre de demonio por su herencia genética humana. Me explico. Jake, al ser humano, pasó el procedimiento con el árbol en la primera película que transfiere su mente al avatar. Entonces él se convierte en este avatar, pero era humano. Se casa con Neytiri, tienen hijos y sus hijos vienen siendo híbridos. So, con esto dicho entonces, en este arrecife, en la costa de Pandora, hay gente que no quiere que Jake y la familia entre a esta tribu de la costa, porque los consideran que no son puros. El jefe de esta tribu, se me escapa el nombre ahora, le otorga, ¿verdad?, que ellos se queden en la tribu y ellos empiezan a aprender las costumbres de la gente del arrecife, viven como ellos para poder adaptarse y eventualmente ser aceptados en el clan. Podemos ver que esto es un procedimiento bastante difícil para algunos miembros de la familia, ya que ellos están acostumbrados a estar todo el tiempo en la selva, a estar todo el tiempo en la jungla, pues en tierra, y la mayoría del ambiente que los rodea es agua. So, ahora ellos se tienen que adaptar a estar más expuestos a cuerpos de agua para poder sobrevivir. El coronel y la RDA lo primero que va a hacer es ir allá donde ellos vivían, en la parte donde ellos vivían, y tratar de saquear y buscarlo. Por eso entonces ellos deciden moverse a la costa. No recuerdo muy bien si los Na'vi que están todavía en el forest se quedaron en el forest. Yo creo que sí. No creo que hubo como una evacuación ni nada de eso. Es que simplemente ellos se van y no corren, nadie corre peligro porque los van a buscar, no saben dónde están. Ok, pues nos vamos. Obviamente me imagino que la RDA matará 2 o 3, pero el porciento de peligro bajó bastante cuando ellos se fueron. Kiri desarrolla un vínculo espiritual con el mal y las criaturas. Y Loak se hace amigo de Sireya, que es la hija del jefe. Tonowari es el nombre del jefe y su esposa, que se llama Ronald. En la próxima escena, Loak tiene un altercado con el hermano de Sireya. Cuando Loak regresa para disculparse por la insistencia de su padre, ya que su padre ve más allá y dice: contra Loak, nosotros llegamos aquí, nosotros somos nuevos, estamos adaptándonos a este clan y ya estás buscando problemas. Ve allá, discúlpate con quien sea, para así yo no causarle problemas a nadie. So, ante la insistencia de su padre, él va a disculparse. A Nobuki y sus amigos entonces lo invitan como para aceptarle la disculpa. Le dicen: pues vámonos en un viaje fuera del arrecife, y ahí ellos lo dejan solo a su muerte. Aquí Loak es atacado por un pez bien grande, estilo tiburón blanco. Te digo desde ahora que no es mi escena favorita. Yo le tengo miedo a los tiburones, y esta escena yo estaba así como que agarrado al asiento, porque me da cosas el agua, el open water, y ver así entonces estas criaturas de agua que te miran. Porque tú sabes que cuando yo me fui off track, pero cuando tú ves videos, por ejemplo, de los tiburones blancos van bien lentos y te miran. Y esa mirada a mí me es autoritaria. Esa mirada me da miedo. ¿Sabes? Tú ves y es impredecible saber lo que va a hacer el tiburón. Una vez yo fui snorkeling. No quería ir, pero las amistades me estaban obligando. Y me metí en un tanque bastante grande con salvavidas. Y habían un montón de tiburones pequeños, pero son de esos tiburones que no hacen nada. Como quiera, son tiburones. Cuando yo lo vi, yo creo que yo crucé ese tanque. Yo lo crucé como en un minuto y medio. Yo me acuerdo todo el mundo así mirando los peces y qué sé yo. Y yo, hacho, yo, es mandado. Fup. Yo creo que como en 2 minutos yo terminé el tanque completo y me quedé afuera esperando que los panas terminaran. Ellos se tardaron como 5 minutos y yo, ¿te gustó? Y yo, no me invitas más nada, no quiero hacer. Pero me dio como una taquicardia o algo ahí, el corazón se me puso a millón. So, viendo esta escena, por ejemplo, viendo Joss también, para el podcast a lo mejor algún día discuta a Joss y me voy a poner los pantalones bien puestos para verla. Pero seguimos con la película. En esta escena hay dos cositas que me di cuenta, y es que se le hace bien difícil sobrevivir, pero podemos ver también que poco a poco él se está ajustando a este ambiente de agua. Justo cuando el pez vuelve para comérselo, lo ha que salvado por una ballena llamada Payakan, que es conocido como un Tulkun. Es una ballena inteligente bastante grande, a quienes los Metkayina consideran su familiar espiritual. Este familiar espiritual viene siendo como el dragón aquel de la parte del forest que vimos en la primera película. Pues este viene siendo su familiar. Cuando él regresa, Loak se disculpa por lo que acaba de pasar y se gana la amistad de Aonuk, porque no los tiró al medio. Dijo como que fue mi culpa, yo me fui afuera, ellos no tuvieron nada que ver. Él explica su encuentro con Payakan y llegamos a la conclusión que Payakan es un outcast, o un en español marginado, entre su especie. Por eso es que andaba solo. Y si se ponen a pensar, Loak y Payakan en este sentido están conectados, porque Loak se siente como que él no pertenece a su familia, ya que su hermano mayor es el que Jake siempre lo busca, lo alaba. Él es el hermano ejemplar, mientras que Loak es el problemático. Más adelante vemos a Kiri con sus hermanos y ellos hacen un viaje al árbol de los espíritus de Metkayina. Kiri se conecta con él para poder encontrarse con su madre, pero sufre un ataque como de epilepsia, como un seizure, la cual hace que ella entonces como que se vaya, pierde la conciencia. Llevan a Kiri a Ronald la cura. Aquí es que empiezan los problemas, porque Jake, bajo la desesperación de proteger a sus hijos, llama a Norm y a Max para pedirle ayuda, y aquí Quadridge utiliza la información del transporte que utilizaron para llegar, y nos revelan que entonces pueden rastrearlo hasta el archipiélago donde vive la gente del arrecife. El problema, que por lo menos esto está a favor de la familia, a favor de los héroes, es que hay tantas islas que no saben cuál de todas ellos están. El coronel, trayendo con él a Spider, se apodera de un barco caza Pacayán, porque estas ballenas son buenas para cosechar sus enzimas y crean remedio anti-envejecimiento. Y estos remedios son llamados Amrita. Quaritch comienza a preguntar en cada isla que ellos llegan cerca sobre Jake, a ver quién sabe dónde está. El jefe dio órdenes de no dar ninguna información. Como Quaritch no puede conseguir nada, ordena entonces a la tripulación cazaballena que mate a todos los Tulkuns que vean para sacar a Jake a defenderla. Como dije anteriormente, estos Tulkuns son una parte importante de la gente del arrecife porque son los familiares espirituales. So, obviamente, si ven que están matando de estas ballenas tanto, entonces sabemos cómo nuestro protagonista opera y él va a decir: vamos a defender estas ballenas de esta gente, y él no sabe que el general está con ellos. Eso es tremenda carnada. En uno de los encuentros que tiene Loak con Payacán, él se entera que Payacán fue expulsado de su clan porque se fue en contra de su especie y atacó a los cazadores que mataron a su madre. Como símbolo espiritual, esto es considerado una falta de respeto y por eso la manada lo rechazó. Cuando los Mekkajinas se enteran de los asesinatos de los Tulkun, Loak se marcha para advertir a Payacán que lo están cazando. Los hermanos, al ver que Loak salió así tan desenfrenado, deciden seguirlo. Encuentran a Payacán perseguido por los cazadores. Justo cuando se encuentran, nos revela que le habían puesto un tracker y Quaritch captura a Loak, Sirella y a Tuk. Con sus hijos en peligro, Jake, Neytiri y Mekkajina se ven obligados entonces a enfrentarse al grupo. Quaritch obliga a Jake a rendirse, pero Payacán, rabioso al ver que Loak está en peligro, ataca a los cazadores. Esto es una pelea épica. Él mata a la mayoría de la tripulación y daña gravemente el barco donde ellos están, logrando hasta que se hunda. Imagínense si este Payacán es fuerte, que él con un par de brincos, aletazos, logró toda esta destrucción. Por eso yo estaba asustado en la escena del agua, aunque no era la misma especie. Pero yo, como quiera, yo vi este animal y me dio 3 ataques al corazón ahí en la sala. Neteyam rescata a Loak, Sirella y Spider, pero recibe un disparo mortal. Y aquí tengo una observación. Esta es una escena bien emocional porque Neteyam es el hijo pródigo, es el mayor, es el guerrero, el hijo perfecto. Salvó a su hermano, pero recibió este disparo, entonces muere. Y aquí podemos ver cómo Neytiri se llena de ira completamente, se ciega y empieza a matar a todo el mundo que se le pone al frente. A cada soldado, a cada enemigo, sin ningún temor, si muere o no, le dispara, lo empelea. También vemos a Jake, que sufre la pérdida de su hijo mayor, y con esto entonces decide enfrentarse a Quaritch. Quaritch en esta escena utiliza a Kiri como un escudo, como rehén. Cuando Neytiri hace lo mismo con Spider, Quaritch al principio confiesa que no le importa a Spider porque él no es su padre, él es simplemente la memoria de su padre verdadero. Entonces cuando Neytiri corta a Spider en el pecho, que le pone el cuchillo y lo que hace es cortarlo nada más superficialmente, él le levanta la cuchilla a Kiri también, implicando que es importante para él. Para que se imaginen la escena, ¿verdad? La gente que no ha visto la película. Después de que Payacán ataca a toda esta gente, con su peso él cae encima del bote y el bote se parte y empieza a hundirse. Ya para esta escena vemos que hay partes del barco que se están hundiendo, que ya hay una parte que está más hundida que la otra. Ya pues Jake, Quaritch, Neytiri y Tuk terminan atrapados dentro del barco. Jake estrangula a Quaritch hasta dejarlo inconsciente. Por suerte, Jake es rescatado por su hijo Loak y Payacán. Kiri convoca criaturas marinas con el poder que discutimos hace unos minutos atrás para entonces ayudar a salvar a Neytiri y Tuk, estilo Avatar 1, cuando Jake le pide ayuda al árbol de la vida. Y una vez más, la naturaleza ayuda a nuestros héroes de esta película. Spider sigue buscando a Jake, ve a Quaritch moribundo en el agua y decide salvarlo, a pesar de, ¿verdad?, lo que él dijo en la escena anterior. Aunque pues vemos que sí le importa cuando Neytiri le pone el cuchillo en el pecho. Esta decisión de Spider de haber salvado a Quaritch es una decisión conflictiva, si la podemos llamar así, pero creo que es una decisión que yo también hubiera hecho. Vamos a ponerle que mi papá muere. Por la tecnología, en el año que estamos, logran ponerlo en este avatar, ¿verdad? Y aunque no es esencialmente mi papá, ¿verdad?, en carne y hueso, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo por el valor sentimental de tener una persona que tiene las memorias de mi papá. Saludito a mi papá, lo quiero mucho. Seguimos con la película. si nos salimos un poco, ¿verdad?, de pensar de que el coronel es papá de Spider, indiscutiblemente es una vida que está viva. Si yo veo que él está respirando, ¿por qué lo voy a dejar morir? Ahora, si otra persona lo mató y está muerto, pues está muerto. Pero si yo tengo la capacidad de salvarlo, yo creo que yo también lo haría. Lo lleva a la orilla del mar, pero no se queda con él. Y decide entonces volver a la familia de Jake. Con esto yo lo veo como que él está renunciando a ser parte de lo que el coronel está auspiciando. Simplemente lo salvó porque él es un buen muchacho. Y devolverle el favor cuando lo tenían bajo el cuchillo también. Hubo múltiples veces que los hombres que estaban con Quadridge lo querían matar y él siempre se ponía al frente. En la próxima escena tenemos el funeral de Neteyam. Jake informa a Tonowari y a Ronald de que se van a ir, que van a dejar Metcallina. Creo yo que Jake no sabe que el coronel está vivo, porque Spider nunca le dijo a ellos que lo salvó ni nada de eso. Simplemente él volvió y ellos asumen de que él está muerto y el tema no se vuelve a hablar. Tonowari aprovecha esta oportunidad y lo identifica como parte del clan. Le da la bienvenida a su familia para que se quede. Y aquí entonces Jake y su familia aceptan y deciden entonces empezar de nuevo en la vida en el agua. Con Jake prometiendo seguir luchando contra los invasores humanos. Y con esto se acaba la película. Kibu, la música épica, la música de Avatar 1 que yo les estaba diciendo a ustedes en el otro episodio ahí. Perdonen. traté. Vamos a lo que a ustedes les guste y tengo aquí cuántas ballenas vamos a tratar de salvar en este arrecife. Entiendo que esta película se merece un 9.5 de 10. Esta segunda película indiscutiblemente está mejor que la primera. Tiene una historia que probablemente hemos visto antes, pero ejecutada de una manera diferente. Comparando la historia con la primera, esta yo entiendo que se la lleva. Aunque en esencia es un plot bastante sencillo, nosotros seguimos a Jake, Neytiri y sus hijos en su crecimiento y proceso adaptivo. Si analizamos, tenemos una lucha en contra de invasores, colonizadores, que en este caso somos nosotros los humanos. El guión es sencillo, está bien pensado. Estoy contento que le bajaron a la comedia, pero tiene la cantidad necesaria para hacerte reír en los momentos que te tienes que reír. Las emociones están bien puestas en las escenas tristes. Nos sentimos conmovidos. Las escenas que juegan con la audiencia nos sentimos bien alegres. Nos sonreímos. Hablando de emociones, tengo una observación. Y es que entiendo que es algo que le ocurre a cualquier persona que esté pasando por la misma situación. Y es que vemos a un grupo ir por una máquina de emociones y decisiones para poder sobrevivir. Cambiar de ambiente del bosque donde estaban. En el mundo real piensa que usted vive en Puerto Rico y tiene que irse a Noruega. Pasas por un proceso de mudanza, de desprendimiento, por sobrevivencia de la noche a la mañana. Toma trabajo. Y hay algunos personajes como Neytiri y Kiri que se ven afectados por este cambio. So, cuando hablamos de personajes podemos ver hay personajes más vulnerables al cambio. Y vemos cómo esto afecta para bien o para mal. Porque también tenemos por ejemplo Loak. Se adaptó bastante fácil a pesar de que él era el que siempre estaba fuera de grupo. Consiguió a alguien igual que él y se sintió esa conexión. Neytiri en particular siento que estuvo aguantando todas las ansiedades y los problemas de su familia hasta que en la escena donde muere el nene ya explota y el resultado es una ira incontrolable. También por eso la vemos llorando como resultado de ese tapón de emociones, que al morir ese nene esa fue como la gota que colmó la copa. Esto es un dato en el arco de su personaje que me gusta demasiado. Yo no sé si es que a mí me gustan los personajes que sufren demasiado o que se ve como que esa explosión, porque se sienten humanizados, se siente que es algo que te pasaría a ti también, como que tú estás teniendo la peor semana, el peor mes de tu vida, los peores 3 meses, 6 meses y de momento te chocan el carro y esta fue la gota que colmó la copa y explotó el mundo. No sé, es algo que me identifico. No sé si es porque yo lo hago o no sé si es porque gente a mi alrededor le pasa. Y entiendo que no todos los personajes en el cine tienen que ser perfectos. No todos los personajes tienen que ser príncipes y princesas sin problemas o cruces que tienen que cargar. Kiri también sentía que tenía que haber esa conexión con la naturaleza. Ella puso todas las cartas sobre la mesa, específicamente quería conectar con su madre. buscando respuestas y cómo tanto ella como su hermano Loak se sentían que no eran parte de ese entorno por simplemente ser diferente. Ambos trabajaron para sentirse aceptados sin importar lo que los demás pensaran. Si hablamos de Loak, su personaje es justificado por esa distancia en la relación, porque como ya he explicado, Neteyan era el guerrero, era el hijo pródigo, el hermano perfecto, el ejemplo a seguir. Y Loak era visto como un rebelde, el busca problemas, el que no sigue instrucciones. Y ante toda esta cápsula de cosas, podemos ver y entender las decisiones y su comportamiento. Con el personaje de Tuk, que era la nena, la más chiquita, al principio podemos ver que ella estaba triste porque ella extrañaba su ambiente, extrañaba dónde ella se crió, donde nació, la gente con quien estaba. Pero ya al obtener confianza se pudo adaptar perfectamente. Y aquí tengo un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, mi hermana, cuando nosotros nos mudamos de Puerto Rico a Florida, mi hermana tenía como 12 años. Y fue difícil para ella porque ya ella tenía sus amiguitos y ella ya estaba acostumbrada a un estilo de vida. De momento estamos en Florida, todo el mundo habla inglés. Cultura totalmente diferente, la comida es diferente. Sí, no, en nuestra casa comíamos arroz, habichuelo y chuleta, pero también se comía pizza, también se comía hot dog, hamburger. So, entiendo cómo este personaje tuvo estas dificultades porque es algo que a mi hermana le pasó. Y me acuerdo que mi hermana, siendo tan pequeña, extrañaba mucho sus amistades, extrañaba a la familia. Y de momento empezó a hacer amistades y se adaptó y creció. Pero me imagino que fue un proceso bastante difícil. Ya con estos datos que yo le he dado, nosotros podemos ver que todos estos personajes que han creado tienen unos backgrounds o tienen una carreta de emociones que es bastante cercana a lo que nosotros en la vida real podemos también pasar. Y eso es lo que hace interesante esta película. Si nos vamos un poquito más deep, ¿verdad? Organizando todos estos pensamientos, esta película cubre temas que son bastante importantes en el desarrollo de la vida, como los cambios, la tristeza, la alegría, la ira, la revancha, la incertidumbre, la confusión, el triunfo, la pérdida, el amor. Para ponerlo así, The Way of Water cubre el ciclo de la vida. El highlight es definitivamente los efectos especiales, la cinematografía y la música. Esta película te logra capturar desde que empieza. Volvemos a los mismos personajes y expandimos ese mundo que una vez vimos en el 2009. Tiene una duración de 3 horas con 12 minutos, pero no se siente para nada. Tiene tantos momentos adrenalínicos y secuencias de acción que no aburre. Yo por lo menos no miro el reloj para nada, en ningún momento. Como mismo le doy el praise a los efectos también, esa es la causa del punto 5 menos. Hay algunas escenas que diría, como dos de ellas, que los efectos pues se ven un poco extraños. En la escena donde tenemos a Payakan defendiendo a Loak, todo está pasando tan rápido que se mueve como que se ve alguna de los movimientos de la gente. Se ve bien raro, se ve un poco plasticinoso, si es una palabra. En la escena donde el coronel espera a Jake y Neytiri, pasó también algo similar. Yo se la puedo atribuir también al 3D. Las gafas tienen algo que ver. Ya la segunda vez cuando la vi, que la vi en mi casa, no noté tanto esos movimientos bruscos y esos efectos plasticinosos. No me convenció. Creo que cuando hay escenas en bastante movimiento y hay muchas cosas pasando, los efectos especiales se distorsionan un poco. O maybe fui yo el que me distorsioné, pero como quiera, no voy a bajarle el punto 5, 9.5. La composición de los tiros está bien pensada, iluminación, personajes completos, voice action, el motion capture, capturaron las emociones perfectamente. La recomiendo para el aficionado de películas épicas, acción, aventura. Si eres fanático de este mundo o del director, ya saben que es un must see. Definitivamente, si tienes la oportunidad de verla en el cine, esta es la manera perfecta para verla. Tendrás que esperar a un aniversario de 5 años, 10 años para poder verla en el cine. Si no, pues en tu casa con un buen home theater, buen televisor y ahí quedamos. La pueden ver en familia, no hay escenas fuera de lugar, hay muchas escenas suspensivas y si le tienen miedo al agua o a los tiburones como yo, pues vas a brincar un par de veces. Ya con esto acabamos, 9.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filminnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbase, dé su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Como siempre les digo, hasta la próxima. Se cuidan, no se queden solos en el agua, que un tiburón se los va a llevar. Chequeamos.
Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filming Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Filming Notion Podcast. También nos pueden visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.